Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Aguascalientes?
Bien, todo tranquilo vos. ¿Y tú por Guatemala, qué tal?
Bien, bien, bien. Aquí sufriendo un poco por el rayo, pero pues bueno, creo que es momento de que arranquemos el primer episodio de Rincón Necaxa, ¿te parece?
Me parece perfecto, vamos a darle.
Vamos.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
Amigos, ¿cómo están? Este es su podcast de Rincón Necaxa. Está aquí Eduardo Lozano, creador de esta plataforma de Rincón Necaxa. Yo soy José Castellanos, me dicen el Voz. Yo he colaborado con Rincón Necaxa ya hace mucho tiempo y pues necaxistas los dos, uno por ubicación y el otro, no sé, bueno, yo soy guatemalteco, como decía Eduardo, y me llegó irle a Necaxa desde que era un niño y pues los he venido siguiendo hace mucho, así que espero que disfruten este podcast.
¿Qué tal vos? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los que nos escuchan en este nuevo concepto que planeamos entre Voz Castellanos desde Guatemala y yo, un servidor, Eduardo Lozano, desde Aguascalientes, donde actualmente reside el Rayo. Entonces, un gusto saludarlos y un gusto compartir espacio contigo, vos.
Gracias, igualmente, y muy contento de empezar esto aquí con Rincón Necaxa. Esperemos que todos nuestros amigos nos dejen saber qué les parece el podcast, que se suscriban y que también nos digan qué quieren hablar. De repente, si podemos hacer alguna entrevista, a qué jugadores que han pasado por Necaxa les gustaría que podamos invitar acá o ¿Qué quieren saber? Si quieren saber de Necaxa Femenil, si quieren saber más de Fuerzas Básicas, pues aquí estamos y empezamos esta nueva aventura aquí en el podcast.
Sí, la verdad que con mucha emoción empezamos este proyecto y recordarle a la gente que este es un podcast de Rincón Necaxa. Lo hacemos en el quinto aniversario ya de la página, en este 2021. Cumplimos los 5 años, entonces, qué mejor manera de festejarlo. Esta página surgió, como les comento, en 2016, de hecho, en el año que ascendimos. Y la iniciamos Felipe Dueñas, a quien le mando un saludo, y yo, un servidor. Y en este camino de los 5 años, para contextualizar un poco a la gente, nos fue acompañando Voz Castellanos, que originalmente lo conocimos residiendo en Houston, ahora actualmente en Guatemala, pero siempre muy cercano a los Rayos, un periodista destacado, fotógrafo también, que me consta de primera mano y también que ha cubierto al Rayo. Entonces, crearemos esta mancuerna que esperemos les agrade y, como comenta Voz, esperamos sus comentarios y estamos abiertos a sugerencias y a debatir cualquier tema que le sea relevante a la familia Rayo.
Así es, Eduardo. ¿Y por qué no arrancamos hablando un poco de lo que pasó el sábado en la noche, la visita de Necaxa al estadio de Chivas? Un partido que se veía en el papel complicado, que Necaxa por ahí se encontró con un gol. Se iba ganando y después se complicaron las cosas. ¿Por qué no hablamos de eso? Empezamos sí. A hablar un poquito de lo que pasó con Necaxa en el Estadio Akron.
Sí, la verdad que, como lo comentas, me parece que fue un partido muy, muy peculiar. Hubo ahí muchos ingredientes y muchas variantes que le dio esta particularidad al partido. Empezando por el rival, que la verdad nadie sabía con qué cara se iba a encontrar Necaxa, Chivas, porque sobre todo por cómo venían, ya habían venido de ganarle a León, pero también ya habían perdido con San Luis. Entonces hubo ahí unas facetas que la verdad era un poquito impredecible la manera en que se iba a presentar Chivas. Por otro lado, Necaxa también plagado de parches ahí por todo el terreno de juego. Parecía ahí por momentos que empezábamos hasta con línea de 6. Luego ya vimos que Jairo ahí debutando en la contención. Entonces, me parece que hubo varios factores ahí para analizar y repito, me pareció un partido atípico, ya lo iremos desglosando, pero un partido fuera de lo común por estas cuestiones que planteo.
Sí, sí, y fue un partido donde Cruz le movió bastante al equipo, sí. como decíamos, lo de Jairo en contención, sorprendió un poco, también el regreso de Pereira en la central, ya entró Maxi, me parece que él jugó ya un poquito más por el centro, que es algo que yo he venido pidiendo, que yo creo que es ahí donde puede demostrar más su potencial, y el equipo se vio muy balanceado, creo yo. Creo que fue algo de lo rescatable de este partido, que a pesar de los cambios, o tal vez por los cambios, es que se dio un poco más de balance entre recuperación de pelota en media cancha, el atacar, no buscar tanto el pelotazo. Me parece que eso ayudó bastante al equipo.
Sí, me parece que hubo un orden. A diferencia de partidos anteriores, las líneas estuvieron más marcadas. Y también, como lo comentó el profe Cruz en conferencia de prensa, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, había que moverle. Y pues, no, como comento, nos puede parecer atípico, nos puede parecer diferente este planteamiento, pero también si los planteamientos anteriores no nos habían estado funcionando, podemos llegar a decir que en teoría no teníamos nada que perder. Entonces, también me parece que podemos afirmar que fue un partido hasta experimental por estas situaciones que planteamos, pero me parece que no salió mal. Como bien lo comentas, fue un partido balanceado con muchísimo más orden, a pesar de estas situaciones extrañas que comentamos, ¿no?
Sí, sí, y al final de cuentas el punto no es malo, es un punto de visita. Era un rival complicado. Necaxa todavía viene prácticamente sin mostrar refuerzos. Entonces, el punto al final yo creo que puede ser bueno, pero este tipo de partidos son los que debería de ganar Necaxa, ¿no? Cuando sí, las cosas están a su favor es cuando deberían de ganar.
La verdad que difiero en ese punto contigo. No, a mí no me parece que sea un punto bueno. Teníamos ya el resultado prácticamente amarrado. Si bien a partir del minuto 70 se propone un planteamiento más defensivo, me parece que no es justo el conformarse con el empate, con un partido que ya tenías prácticamente controlado, que incluso se vio claramente que ya se estaba haciendo tiempo, ahí Necaxa empezó a ensuciar un poquito el partido para demorar un poco más el fin del juego. Entonces no me parece que sea un buen punto, sobre todo por la manera en la que cayó en el segundo gol, que me parece, al igual que en el primero, una desconcentración que no te puedes permitir, sobre todo en la situación en la que estás y sobre todo estando tan cerca del final del encuentro.
Sí, sí, eso sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que en términos generales el punto no es malo por ser un partido de visita.
No es malo, pero porque no perdiste, sí, pero eso no significa que sea bueno.
Sí, 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 la verdad es que no es de lo... Este partido era de los partidos que hay que ganar y no se consiguió. Y la verdad que, como lo mencionas, la defensa sigue siendo el talón de Aquiles de Necaxa. Por más que esté Malagón en la defensa en un gran momento, incluso ya fue llamado a la selección sub-23. Yo estoy seguro que él va a ser el portero de México en las Olimpiadas, si es que se llega a clasificar. Y Unai Bilbao sigue mostrando muy buen nivel, pero sí, sus compañeros no... Sigue siendo
hay que decirlo, vos, hay que decirlo. La verdad, Mario de Luna es el responsable directo, el que ha fallado específicamente en ciertos goles que se le ha anotado a Necaxa. Se vio claramente en el primer gol que nos anota Guadalajara, se vio claramente en el primer gol que nos anota Cruz Azul. No digo que sea mal defensa ni que hay que crucificarlo, pero ha cometido errores puntuales. Y me parece que si hablamos de una defensa endeble, es principalmente a que Mario de Luna ha cometido esos errores muy puntuales.
¿Y por qué y por qué el profe Cruz sigue usando a De Luna, es la pregunta, porque trajeron a Jorge Aguilar como...
Jorge Aguilar, que jugó con la sub-20, por cierto.
Sí, no, y lo trajeron como refuerzo y al final, pues yo lo he comentado en otras ocasiones, Necaxa más que refuerzos pareciera que solo trajo jugadores de relleno para
completar, no sé, un plantel que de por sí ya está muy, muy roto, muy quebrado. Lo vimos en este partido y lo comentábamos al principio, Jairo González de contención, que si bien no lo hizo tan mal, pues Necaxa no puede permitirse el improvisar posiciones. Me parece que tiene que tener jugadores seguros para cada posición del terreno de juego.
Entonces, y especialmente ahora que dejaron ir al Serrucho, dejaste sí, ir a tu, bueno, a tu capitán y mejor jugador en la contención y no traen a nadie para llenar ese espacio.
Sí, claro, bueno, se confiaron ahí de la contención, de la dupla que hacían entre Cabrera y Fernando Arce, que ahora pues ninguno de los dos está, que si bien es otro punto que tocaremos, llegó ahí por ahí el Cayo Andrade, que se ha adaptado de gran manera. Me parece que este último contra Guadalajara ha sido el mejor partido hasta ahora en primera división que ha dado. Pero bueno, eso fue una consecuencia de no tener una estructura bien pensada desde un principio de torneo para tener variantes y no tener que estar improvisando, no tener que llegar a estos extremos que hemos llegado.
Sí, es definitivamente, se viene torneo tras torneo, se viene armando mal el plantel y los jugadores que van ya no se están trayendo los jugadores de igual calidad, que era algo que se estaba haciendo en el pasado. Y cuidado con Necaxa, porque yo también lo he mencionado ahí en redes sociales, se les va a ir el negocio, porque el negocio era traer jugadores que tomaran valor en la Liga MX y dejarlos ir. Ahora ya no están trayendo jugadores, ya ni siquiera, de hecho ya casi ni siquiera están llegando jugadores.
Exacto, ya no han encontrado el punto fino para esa visión, esa óptica que tenían, ya se ha perdido, no la han encontrado. Me parece que de la última camada que se fue, que me parece, a mi punto de vista, la última buena fue cuando se fue el Oso González a Club América. A partir de ahí me parece que, como lo comentas, no refuerzan con un jugador de igual o mejor calidad las posiciones que dejan ir.
Sí, ese se está volviendo un problema. Y bueno, al final, por calidad, yo creo que Necaxa dejó ir 2 puntos en su visita a Chivas. Y ojo que se viene un rival duro ahorita con Monterrey, que lo vamos a tocar en un ratito, pero se viene un rival complicado ahorita contra Rayados.
Sí, podríamos decir, aunque, bueno, también Monterrey por ahí llega con altibajos, ya lo tocaremos más adelante, pero bueno, cerrando este tema, comentábamos lo de Mario De Luna y lo de por qué el profe le sigue dando este espacio, esta oportunidad, y también me parece que el profe les intenta dar confianza a los jugadores, a pesar de lo bien o lo mal que hagan. Quiere tener hasta cierto punto continuidad, porque, y aunque no lo quiera, o sea, ¿a quién pones? Lo comentamos, o sea, está Jorge Aguilar, pero la verdad no lo hemos visto, no sabemos si es el suplente ideal, no lo sabemos.
Sí, de hecho ni Pereira había jugado, sabía que venía con una lesión, pero ya podía de repente haber tenido minutos, o traer algún chavo de la sub-20 o sub-17, que lo pueda hacer como el chavo Andrade que lo está haciendo bien. Y si querés hablemos un poquito de lo que ha hecho Andrade hasta ahorita en el torneo. Ha jugado 9 partidos en primera división, tiene 19 años, ya 4 partidos de titular, me parece que lo está haciendo bien. Y por ahí, si uno quiere hablar positivamente, yo creo de lo que se viene haciendo en Necaxa, esta parte de traer jugadores de fuerzas básicas, yo creo que Es como a lo que le está tirando Necaxa un poco, empezar a producir jugadores, venderlos de repente por ahí. Y Andrade es una muestra de ello. Me parece algo muy interesante que tal vez ya las fuerzas básicas ya estén dando frutos.
Sí, concuerdo totalmente contigo. Nada más habría que analizar si esta camada, por así decirlo, de fuerzas básicas es como lo comentamos hace un momento, si es porque en verdad hay un proyecto de fuerzas básicas o porque no tienes de dónde, porque el profe ya no sabe ni a dónde voltear y tiene que acudir ahí. Habría que analizar eso. No digo que sea algo malo, al contrario, es lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano. Y Andrade, junto con Brian Casas, han sido el mejor ejemplo de esto. Hablando del Cayo Andrade, lo repito, me parece que este último contra Guadalajara ha sido el mejor partido que ha jugado en Primera División, ya que vimos no solamente la fortaleza que ya le conocíamos en la contención, sino que ahora lo vimos un poquito más suelto, lo vimos un poquito más yendo al ataque, incluso de momentos jugando ahí de 10. Incluso ahí estuvo a punto de marcar un par, en uno le marcaron fuera de lugar, otro la taja del arquero de Chivas. Entonces me parece que eso es de lo más rescatable, y sobre todo no solamente es debutar y que jueguen, sino también, como lo vimos, que se suelten, que se sientan libres, que se sientan con esa confianza, y me parece que eso es algo que el profe ha trabajado bien y se vio reflejado en esto. Andrade estuvo a punto de marcar, Brian Casas estuvo a punto de marcar, entonces me parece que siguiendo con esa inercia vamos a ver unas joyitas en unos años.
Sí, y algo que yo reclamaba a veces un poquito en Necaxa era que hay jugadores sin identidad. Y en el caso de Andrade, él viene desde la sub-15, pues desde el 2016, hace 5 años jugando en Necaxa. Entonces ya llegar a Primera División, uno ya tiene cariño por los colores, por la ciudad, la afición, se van llenando mucho de esa mística que tiene Necaxa. Entonces eso es algo que a mí me gustaría ver más. Tocas el caso de Casas y a mí me parece que a él sí lo usan mucho por necesidad, porque Barragán ha metido un gol en más de 2 años, Ian González ha metido muy poquitos goles desde que llegó a Necaxa, dejaron ir a Pacerini. No tiene de dónde Necaxa, pero si bienvenido sea, pues si estos jugadores llegan y tienen chance de consolidarse por X o Y razón, claro. Que bueno, y ojalá sigan con Necaxa, ¿verdad?
Sí, claro, es lo que te comento. No solamente es el llegar y jugar un par de partidos, sino mantenerse a buen nivel. Me parece que Andrade se ha ganado con justa razón la titularidad, y en ese caso, a diferencia de Casas, no veo que sea por un tema de a quién pongo, sino por un tema de es el que está mejor actualmente en la contención.
Sí, y tiene calidad el chavo, tiene calidad. Sí. Ha sido convocado y sigue siendo convocado a selecciones inferiores de México, así que por ahí hay futuro, ojalá vengan más jugadores como él.
Ojalá que sí, y que, repito, que no sean por necesidad, sino por tener un proyecto consolidado de fuerzas básicas que a la larga les conviene a todos, le conviene al club, le conviene al jugador, le conviene a la ciudad, le conviene a todos.
Sí, al fútbol mexicano le conviene que haya un equipo que empiece a producir jugadores y se deje ese consumismo que tiene la Liga MX. Y sí, ojalá que se mantenga. Andrade, yo creo que no lo deberían de mover ya de la media cancha. Yo creo que ya tuvo muchas, ya han tenido varias ahí oportunidades. ¿No? Sí, la verdad que yo creo que si igual los resultados no van a llegar, mejor que no lleguen dándole fogueo a chavos. Aunque yo creo que Necaxa por ahí repunta, ¿va? Tenemos la ilusión de que así sea en la parte de aficionados, pero en la parte periodística, pues uno tiene que hablar lo que estamos viendo y ser un poquito realistas. Pero yo creo que Andrade no lo deberían de mover de media cancha. Yo creo que él es el jugador que se tiene que quedar ahí y espero que siga en Necaxa mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, sobre todo a ese nivel, porque también cuántos jugadores no hemos visto que han salido así, juegan 2 o 3 partidos y no volvemos a saber de ellos. Muestra de ello es todos los jugadores que hasta el momento se han ido prestados, por ejemplo, a Lebrijes, que están siguiendo su proceso allá. Muchos de ellos iniciaron así, jugando en Necaxa, parecía que se les venía un poco de regularidad. Al final ya no contaron con ellos y bueno, hicieron esta alianza con el club Alebrijes y han seguido su proceso allá.
Sí, ojalá, como lo mencionas, ojalá que sea parte del proyecto de Necaxa, que de verdad sea un proyecto y que él sea el resultado de ese proyecto.
Esperamos que sí.
Bueno, ¿por qué ahora no analizamos un poco lo que se le viene a Necaxa? Se viene un partido complicado contra Monterrey, lo hablamos fuera de cámaras. A mí me dice Monterrey y todavía me acuerdo de aquella pelota al poste en la semifinal. Un
Ese
partido,
poste maldito.
sí, un partido triste aquella noche en el Estadio Victoria que hubiera podido cambiar mucho lo que podría haber sido Necaxa ahorita, pero bueno, rival complicado, partido viernes en la noche, Estadio Victoria, donde Necaxa debería de ganar sí o sí, pero un rival complicado.
Sí, la verdad que Monterrey nunca hay que menospreciarlo, venga como venga, recordando ahorita que dices de esa semifinal, a esa liguilla Monterrey entró en octavo lugar y acabó siendo campeón, entonces me parece que venga como venga, nunca hay que menospreciar a Monterrey, si bien vienen de perder contra uno que comentan que es su clásico, no sé mucho del fútbol regio, vienen de perder contra Santos 1-0, pero reitero, a pesar de ello, de venga como venga, de los altibajos que hayan tenido, nunca hay que descartar ni confiarse ante Monterrey. Por cierto, ahora dirigidos en el regreso de Javier Aguirre. Entonces también será un buen encuentro ahí táctico, interesante también ver qué idea trae Javier Aguirre después de tantos años en Europa, también me parece un ingrediente extra ahí para analizar.
Y un partido donde Necaxa me parece que tiene que tratar de ganarlo en la parte colectiva, ya que no es un equipo como el de Monterrey que cuenta con las individualidades que de repente cambian partidos. Necaxa ciertamente no tiene ese tipo de jugadores, entonces me parece que en la parte colectiva, manteniendo el orden, es donde deberían de tratar de ganar. O sea, sacar fuerzas para ganar el partido.
Sí, me parece que en este tipo de partidos contra estos rivales, ya sea Monterrey, sea Tigres, sea Club América, hay que sobreponer lo colectivo, hay que saber cómo jugar, hay que ser inteligentes, más allá de pensar o de llegar a plantear un partido sobre una actuación individual. Porque además no las tenemos, siendo honestos, no tenemos a quién darle el balón y que nos resuelva un partido, no lo hemos encontrado, independientemente de, por ejemplo, las bajas de Juan Delgado, aunque esté Juan Delgado en su 100 físicamente, no ha sido un jugador que marque la diferencia al resolver un partido, aunque no esté Cabrera, por ejemplo, que también es uno de los líderes. Tampoco es alguien que resuelve un partido, a no ser que sea balón parado. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que hay que evitar el tener que pensar o el tener que plantear un partido a base de ganarlo por un balonazo o a base de una jugada individual, sino hay que partir del orden, de la defensa sobre todo, que es algo que me parece que tenemos que tocar, y de ahí mantener el balón lo más posible. Y hasta llegar al arco, lo más que se pueda.
Sí, tal vez no plantear un partido tan defensivo para que la gente nos entienda bien, pero sí con orden defensivo, porque eso es lo que ha afectado a que Necaxa pierda puntos esta temporada, ciertos errores técnicos en la defensa o de coordinación, es donde le han anotado goles al equipo y es donde se han perdido puntos. Tal vez no un partido defensivo, creo yo, pero sí partiendo de orden atrás y encontrar ese balance que yo creo que se encontró en el partido contra Chivas. Me parece que eso fue de lo rescatable y yo creo que basado en eso es lo que debería el profe Cruz de seguir trabajando para poder encontrar ese balance. Pero sí, la defensa sí es algo que se necesita porque pues Malagón no puede hacer todo, ¿verdad?
Exactamente, y si bien puede sonar complicado encontrar ese balance, podemos ver que, por ejemplo, en ese partido contra Guadalajara, me parece que el balance se encontró a balón parado. Jairo González, por ejemplo, andaba fino y fue, la verdad, las jugadas más peligrosas que llegamos a encontrar a balón parado. Entonces, de una u otra forma, es como tenemos que encontrar este famoso balance, teniendo seguridad en la parte defensiva, en la parte de atrás, y posteriormente ir buscando cómo descifrar a este Monterrey de Javier Aguirre, ¿no?
Sí, sí, y también encontrar un poco de algo de dinámica, un poco de variables que se puedan encontrar para conseguir el gol, porque eso es algo que Necaxa ha sufrido. Qué bueno que Ian González ya anotó. Entonces, sí. Yo creo que eso tal vez le puede dar confianza a él y al equipo para venir. De repente viene el Chavo Casas desde la banca.
Sí.
Y en una puede anotar gol. Ahí,
por fin podríamos ver a Aguirre. Que está pensado y está planteado para que él sea el referente al ataque. Entonces, ojalá ya por fin esté este viernes contra Monterrey.
Sí, sí, encontrar el gol va a ser algo importante porque de repente las pocas que Necaxa genera, muchas son claras y no se llega a notar ese gol. Entonces esperemos que ya venga el ansiado gol para Necaxa. Y hablando un poquito de eso, quisiera tocar el tema de Maxi Salas. Maxi ha venido a la banca, de repente no ha sido esa referencia o este jugador distinto, pero entra con ganas, sí está tratando, sí está presionando, se barre, grita. Le ofrece más a Necaxa, me parece. Y el partido contra Chivas lo vi bien, la verdad.
Sí, la verdad que fue quien más ocasiones generó al ataque, pero no me deja de parecer este Maxi Salas con altibajos, este típico que te da un partido bien y dos mal, o viceversa. Sin embargo, es la solución en banca que tenemos, porque de ahí en más no encuentro otro revulsivo u otra opción que tenga, como bien comentas, esa dinámica, ese toque, ese jugador diferente, ese jugador con garra. La verdad que no hay otro, independientemente de estos altibajos que comento, que para mí ver los tiene Maxi Salas. Pues sí, no hay otro como él. Por ahí, no sé qué pienses tú, pero me parece que ahí le sobra un poquito de peso y es una de las razones por la que no lo hemos podido ver explotar, porque las ganas la tiene, pero a veces ahí le falta un poquito de velocidad.
Sí, sí, pareciera que incluso por eso es que no ha iniciado más partidos o no ha tenido tanta participación. La parte física, al parecer, es lo que le cuesta. De repente hay que tener un poco de disciplina con eso. Pero yo siento que, incluso así, por lo que Necaxa ha mostrado al frente, yo creo que es un jugador que, bueno, yo lo tendría considerado como titular y de repente más por el centro, porque también lo han cambiado a diferentes bandas y me parece que su posición es como un segundo nueve. Tienen que jugar con dos delanteros, me parece, con Maxi un poquito atrasado. No sé si como 10, digamos, pero como un segundo delantero yo creo que sería la mejor definición. Y de repente si el profe le da confianza y sigue entrando en la posición que tiene, me parece que puede llegar a hacer la diferencia con Necaxa.
Fíjate que difiero un poquito contigo porque no sé qué tanto o no sé qué tan bien funciona como titular. Me parece que por ahí incluso hasta se relaja él un poco cuando ha entrado de titular. Me parece hasta como más motivado cuando entra desde la banca. Pero bueno, aún así te planteo. Maxi Salas sí arrastra el balón, lo lleva ahí al córner, pide el balón, lo mueve. Pero en sí, ¿qué diferencia ha marcado? ¿Qué asistencia ha hecho? ¿O por qué no ha llegado a ser el que conocimos cuando recién llegó? Que recordar que en algún momento estuvo en los punteros de goleo. Entonces, reitero, sí le mete garra, sí le mete entusiasmo, pero futbolísticamente pues no dan mucho los números.
Sí, no se puede defender mucho lo que ha hecho Maxi Salas, especialmente desde que Quiroga se fue del equipo. Los números no lo ayudan, pero para mí, o sea, no sé qué piensen la gente que nos está escuchando, todos los necaxistas, pero yo pondría a Maxi Salas mil veces sobre Barragán, por ejemplo, porque a Barragán le siguen dando oportunidades.
Pues que siento que tenemos, bueno, él mismo se tiene que reencontrar con el Maxi Salas que conocimos en un principio. Y reitero, siento que la causa de todo esto, de que no haya podido explotar, me parece que es ahí un tema físico. Habría que ver ahí con el preparador físico, con los médicos, pues también qué es lo que está pasando, qué es lo que no lo deja o su complexión, o ahí habría otro tema que analizar, pero es más que nada por eso. También afirmo que es el jugador diferente, es de lo más destacado al ataque que podemos llegar a encontrar. Por ahí, junto con Juan Delgado, que pues, bueno, ahorita está lesionado, pero de ahí en más, si nos ponemos a pensar, no hay mucho más al ataque destacable. Por ahí Ian González de repente da destellos de ser un buen delantero. Pero sí, o sea, en cuanto
al ataque. Pero Salas tiene calidad, ya lo ha demostrado, y por eso es que uno le puede llegar a exigir más, porque uno ya sabe que él puede dar más.
Exacto, ese es el tema. Y bueno, esto siendo uno de los puntos de cómo llegar a ganar a Monterrey, cómo poder llegar a hacerle partido a los dirigidos por Javier Aguirre. Y en ese punto también quisiera recalcar que algo que tiene que cuidar mucho Necaxa son los balones parados y la disciplina, que también es algo que le ha fallado al Necaxa del profe Cruz.
Sí, la disciplina táctica ya lo hablamos en defensa, A Necaxa lo agarra muy mal parado en transiciones defensivas. Es otro aspecto que tiene que mejorar y es algo que tendrían que mejorar si se quiere sacar una victoria o por lo menos un empate, que yo creo que Necaxa debería de ir por la victoria. Pero mejorar mucho en defensa y tener esa disciplina táctica. Y también por ahí la disciplina de no regalar faltas tontas o por ahí... Claro. Han regalado tarjetas amarillas que después se convierten en rojas o tarjeta roja. Recordemos que en Necaxa también estuvimos, me parece, 3 jornadas seguidas sí, con tarjeta roja.
Sí.
Entonces, por ahí, esas son las cosas que Necaxa no se puede permitir en este partido contra Monterrey.
Sí, no te puedes dar ese lujo de llegar a regalar faltas, de llegar a regalar... alguna expulsión. Como bien comentas, hay que tener disciplina tanto en el sistema de juego como pues en la cancha, ¿no? Al no regalar tarjetas, faltas. No te puedes permitir eso contra un equipo que tiene a Avilés Hurtado, a Dorlan Pavón, a Funes Mori. Es algo que sería inadmisible.
Incluso los defensas de Monterrey, claro, que pueden anotar goles. O sea, Monterrey tiene muchas variables para encontrar la victoria. Y por eso regresamos al primer punto que yo daba, es que Necaxa al final tiene que presentar un partido, hacer un buen partido perfecto. Colectivo y hacerse fuerte desde lo colectivo y no tanto las individualidades. Pero esperemos que por ahí aparezca algún jugador diferente si el partido se complica.
Sí, esperemos que sí. Y también recalcar que es una tarea que me parece le ha faltado al profe Cruz, que es hacer respetar la casa. Tal vez me voy a ir un poquito atrás, pero recordar con Alfonso Sosa en su primera etapa, hizo valer la localía, hizo respetar la casa, y me parece que es algo que se tiene que recuperar. Porque debe de ser de tus mayores fortalezas jugar en tu cancha.
Claro, claro. Y por ahí tenemos que hablar que Necaxa está ahí cerquita de los puestos de repechaje, de los primeros 12. Puede sonar medio, un poco mediocre tal vez. Claro, a mí me gustaría que Necaxa fuera en primer lugar, obviamente, pero... Claro. Realísticamente tenemos que decir, el equipo de Necaxa está diseñado para meterse en el repechaje, tal vez del 8 al 12, como pasó la temporada pasada. Me parece que eso es más o menos a lo que tira Necaxa. Ahí está, esperemos empiece a sacar buenos partidos y buenos triunfos y de repente rescatar empates que al final eso le puede dar estar entre esos 12 para estar a una liguilla. Y como lo mencionabas, cuando Monterrey eliminó a Necaxa en la semifinal, llegaron como octavo, sí. Y al final fueron campeones. La liguilla sabemos que en México es un poco extraña y pueden pasar muchas cosas.
Sí, es algo que los dirigidos por el profe Cruz tienen que estar muy conscientes, sobre todo también para no estar ahí sufriendo tanto al final, ¿no? Porque ya en las últimas jornadas... empiezan a sacar la calculadora, perdón, empiezan ahí a hacer cuentas, y es algo que llega a afectar hasta en el proceso mental, ¿no? Entonces sí. Es algo que me parece que el profe Cruz ahí también debería de mencionar, porque si bien, como lo comentas, podemos mencionar incluso que el sistema de competencia es relativamente mediocre, tampoco es para ahorita echarse a la hamaca y dejar pasar el torneo. Es preferible empezar a sumar puntos desde ahorita y al final estar un poco más relajados, si así lo quieren ver o si así quieren jugar con el sistema del fútbol mexicano.
Sí, como lo mencionabas, hacerse fuerte en casa, sabemos que eso es muy importante en México, bueno, en relativamente en casi todas las ligas. Pero a Necaxa le ha funcionado bastante bien cuando lo ha conseguido, así que esperemos que por ahí se dé. ¿Te animas a echar un pronóstico ahí de un marcador final de Necaxa Monterrey?
Está difícil, pero le pongo 2-0. 2-0 ganamos el viernes.
2-0 Necaxa. 2-0. Yo estoy pensando tal vez un 2-1, de repente por ahí, siendo muy optimistas, pero incluso yo creo que un empate, por más que suene mediocre, contra el equipo de Monterrey me parece que puede ser bueno.
Sí, la verdad que si no fuera por el contexto actual en el que está Necaxa, si no fuera por la situación en la que está metida, un empate en cualquier otra situación o contexto sería un triunfo. Lo vimos así contra Tigres.
Sí.
Pero me parece también que ya no es momento de confiarse, ya no es momento de que, bueno, nosotros lo analizamos, pero me parece que ya no es momento de que ellos lo vean de esa manera. Y ese mensaje también mandarle a la afición que la situación por la que actualmente vive o pasa Necaxa no es lo ideal, no es algo que debería de estar pasando. Y sobre todo con la última actuación que se tuvo en casa, la verdad que hasta cierto punto humillante lo que vino e hizo Cruz Azul. Parecía que Cruz Azul estaba jugando un interescuadras. Entonces me parece que por ahí hay que empezar, por ahí tienen que empezar los jugadores, el equipo, y recalcar, empezar a defender la casa y que la afición se quede con ese mensaje, que si bien el camino no es normal, no es correcto, se tiene que empezar a repuntar de alguna manera.
Sí, yo creo que todos, en la familia necaxista incluso, yo creo que todos coincidimos de que Necaxa le falta, sabemos que nos falta, pero tenemos la ilusión de que Necaxa al final siempre se hace grande al final y siempre saca puntos. Y como ya lo repetí varias veces, al final desde lo colectivo es que Necaxa se hace fuerte, así que esperemos que el profe Cruz encuentra ese balance y los delanteros encuentren el gol, la defensa se vea un poco mejor coordinada para no cometer tantos errores como los últimos que mencionábamos de Mario de Luna. Pero bueno, yo creo que partido interesante, bien para viernes en la noche, así que esperemos que Necaxa salga con un triunfo. Y antes de terminar, porque ellas también juegan.
Ellas también juegan en Rincón Necaxa Podcast.
Que yo tengo mucho tiempo también cubriendo fútbol femenil. Claro. Quiero tocar un poco lo que vienen haciendo las Centellas, Necaxa Femenil. Que muy parecido a lo que viene haciendo.
Un espejo, ¿no? Casi.
Sí, es casi un espejo de lo que viene haciendo el equipo varonil. No se vienen dando los resultados, pero desde que el equipo tuvo un cambio de timón y salió Fabiola Vargas, me parece que el equipo se ha visto mucho mejor. ¿Cómo has visto últimamente a las Centellas?
Pues en los resultados, como desde el inicio de su historia, la verdad no se ha visto, evidentemente no se ha visto mejoría en ese sentido. En cuanto a juego, fíjate que me parece un poco ciertos momentos emotivos que llegó a tener el equipo con Fabiola, ciertos momentos de repunte, pero después por alguna razón vuelven a caer. Me parece más bien que este cambio, esta pequeña mejoría que comentas, es más como un embrión anímico, ¿no? De aunque sea un pequeño cambio de aire, es una idea nueva, pero se ve complicado, la verdad.
Sí, es un equipo, bueno, si hablamos que el equipo varonil es limitado y uno ve lo que pasa en la Liga Femenil, en Necaxa Femenil es mucho más limitado. Incluso las mejores jugadoras que yo creo que tenía el equipo se fueron, como Dulce Alvarado, por ejemplo.
Sí, goleadora.
Una muy buena delantera y dejó al equipo. Pero últimamente los partidos que los he seguido, Sí se ha visto una mejoría en el tipo de juego. Yo creo que de repente, teniendo un par de refuerzos en ciertas posiciones, yo creo que puede ayudar bastante, porque se han sido errores puntuales los que han quitado puntos a las Centellas. Antes, yo creo, no solo con Fabiola, pero como lo decías, o sea, no tanto por Fabiola, pero desde que empezó el equipo, se veían esas goleadas a Necaxa Femenil. A veces no metían, las chavas no metían ni las manos. Y exacto. Ahorita ya son errores puntuales los que hacen que no tengan puntos. Pero okay. ya se mira un mucho mejor orden, ya se ve más como un equipo, a pesar de que cada 6 meses están haciendo visorías para traer jugadoras. Entonces, esperemos que Necaxa Femenil por ahí repunte, pueda empezar a sacar puntos y a olvidarnos del último lugar de la femenil, porque eso es algo que aún me cuesta a mí entenderlo un poco, por qué la directiva no le ha puesto un poquito más de interés al fútbol femenil. Sí. Ya tocaremos este punto más probablemente podemos hacer todo un episodio incluso de esto porque al final es el nombre de la institución, ¿no? que se ve ahí en último lugar. Entonces, si es algo complicado, a ver qué piensan nuestros oyentes. Ojalá nos estén comentando en redes sociales un poco de lo que piensan de esto, porque la verdad a mí se me hace muy triste, pero a la vez entiendo un poco a las chavas. Yo estoy viendo los partidos y trato de ver la mayor cantidad de partidos que puedo. Aquí en Guatemala de repente se me complica un poquito, pero cuando puedo lo hago. Y sí he visto mejoría, sí las jugadoras tienen esas ganas de sobresalir, pero de repente les falta un poco ese apoyo por parte de la directiva.
Fíjate que concuerdo contigo en todo lo que planteas, excepto en el tema de apoyo de la directiva. Si bien no se ve como algo así tan directo, tan tangible, sí ha habido un cambio en ese sentido. Recordemos que llegaron a arribar a sus partidos de visita el mismo día o unas horas antes. Ahora ya hay un poco de cambio en eso, ya... También la directiva está intentando profesionalizar ese sentido, que también es parte de, ¿no? Es parte de darles las facilidades para que puedan ejecutar bien su trabajo. Sin embargo, eso no demerita que no funcione también en la cancha, sobre todo en los resultados, ¿no? Que es donde por ahí no se ha visto reflejado. Entonces sí, me parece que tiene que haber un trabajo incluso de fondo, de raíz. Pero bueno, a corto plazo esperemos que esto sea, este cambio de timón en la dirección técnica sea, reitero, aunque sea un embrión anímico y eso pueda pues aspirar, aunque sea no quedar en último lugar.
Sí, sí, y buscar un proyecto, ¿no? Que también es algo que le reclamamos un poco a la directiva en la parte varonil. Necesitan un proyecto mucho más profundo y con mucha más ambición, me parece, en la parte femenil. Pero bueno, por ahí estaremos tocando un poco la actualidad de Necaxa Femenil, porque, como te decía, y como su eslogan, ellas también juegan. Y yo que sigo mucho el fútbol femenil... a nivel internacional, siempre me gusta hablar de cómo van los equipos femeniles. Pero pues bueno, esto fue todo por hoy en nuestro debut aquí en Rincón Necaxa, el podcast. Esperemos que les haya gustado y no sé si quieres agregar algo más.
No, simplemente agradecer a los que nos acompañaron en este primer episodio. Agradecerte a Tibus y por último recalcar que este 2021 cumplimos 5 años ya con Rincón Necaxa. Entonces la verdad que es un año especial y como lo comenté al principio, este podcast es para ustedes y también para conmemorar estos 5 años de apoyo y de también tanto que nos han brindado todos ustedes.
Sí, que nos dejen saber sus opiniones, qué quieren, qué les gusta, qué no, y ahí, por ahí vamos a ir tomando en cuenta todos los comentarios. Solo no se pasen, ¿verdad? Entonces sean este comentario con crítica constructiva, digamos.
No, sin miedo. Venga.
Y por ahí, por acá vamos a estar. Y de repente, si quieren saber de algo específico de Necaxa, déjenos saber a qué jugadores de repente quisieran que podamos entrevistar. Y nosotros con mucho gusto tratamos. Y aquí estamos. Este podcast es para la familia necaxista. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de Rincón Necaxa. Eduardo Lozano y un servidor, José Castellanos, el Voz. Por aquí estaremos cada semana trayéndoles la actualidad de Necaxa. Que estén bien.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.